Bienvenidos a este nuevo espacio con contenido auditivo, donde abordaremos la actualidad más interesante para el cardiólogo desde diferentes perspectivas y en la voz de varios especialistas. Una iniciativa del capítulo de cardiólogos jóvenes de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular para toda la comunidad médica científica, con contenido cardiovascular enfocado en tres líneas, desde lo básico a lo complejo, desglosando lo actual y nuestro top en publicaciones de la Revista Colombiana de Cardiología.
Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro podcast SCC, en nuestra línea de Desglosando la Actualidad. Hoy con un invitado muy especial, el doctor Fernán Mendoza, especialista en medicina interna, cardiología, director del Departamento Médico de la Fundación Clínica Shayo, coordinador del programa de cardiología de adultos de la Universidad del Bosque y expresidente de nuestra sociedad. También profesor de muchos, amigo y mentor de muchos de nosotros. Un gusto para nosotros tenerlos hoy acá y vamos a hablar hoy del estudio de LIVER. Doctor, bienvenido. Este es su casa. Aquí lo esperamos y escuchamos de usted.
Gracias, Hugo, por esa presentación. Estamos en un tema muy interesante porque nos toca tratar el tema de la insuficiencia cardíaca preservada. Y dentro de este tema de insuficiencia cardíaca preservada, como sabemos nosotros, hubo durante mucho tiempo bastantes estudios clínicos tratando de establecer una utilidad de algún medicamento que lograra por lo menos impactar en hospitalizaciones y de pronto en mortalidad cardiovascular. Y en ese escenario tenemos recientemente, y salió publicado y presentado en el último congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, este interesante estudio que es el de LIVER, el cual les iré a comentar. Pero primero, de pronto para toda nuestra audiencia, es tratar de establecer cuál es la población que nosotros vamos a tener en cuenta en esta patología. Y lo primero es que las últimas guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología establecieron unos puntos para saber cuáles son los criterios cuando nosotros hablamos de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, primero tener en cuenta de que el diagnóstico se hace teniendo un estudio que nos evalúe esa fracción de eyección y está claramente determinada que el número o el punto de corte es tener una fracción de eyección mayor o igual al 50%. Pero no es suficiente, como estamos hablando de falla cardíaca, tenemos que tener signos y síntomas asociados con esa insuficiencia cardíaca. Y el tercer punto es tratar de evidenciar de manera objetiva que ese paciente tiene una alteración estructural o funcional que pudiera ser evidenciada por una alteración de la función diastólica, el aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo o al mismo tiempo tener la elevación de los péptidos natriuréticos que se convierte en un elemento importante para ese diagnóstico. El otro punto para resaltar, y es la importancia del estudio, es cuál es la población a nivel de Colombia. Nosotros sabemos por estudios previos de que la prevalencia de falla cardíaca es un 2.3%. Eso equivaldría más o menos a más de 1 millón de personas o de pacientes en Colombia. De eso, el 50% podrían corresponder a falla reducida, pero tenemos un 45% falla preservada, o sea que eso sería más o menos unas 500 mil personas. Entonces, pues, por eso es muy importante este estudio. ¿Por qué consistió el estudio? Un estudio que fue liderado por los doctores Solomon y McMurray, y ellos, basados en un estudio previo, se establecieron unas preguntas que son interesantes porque al final pueden servir como conclusiones. Primero, se había creado en el estudio previo que se hizo con empaglifosina un desenlace no muy bueno cuando el paciente tenía una fracción de eyección mayor del 60%. No había una respuesta o no había un análisis de los pacientes que tuvieran fracción de eyección reducida y con el tratamiento esa fracción de eyección pasó a una fracción de eyección mejorada. Y el otra pregunta que se estableció era en qué momento habría que empezar el tratamiento, si tendría que ser durante la hospitalización o cercano a la hospitalización o de manera ambulatoria. Y por eso entonces se realizó este estudio, un estudio fase 3, multicéntrico, paralelo, doble ciego, aleatorizado, en los cuales los criterios de inclusión, que son muy importantes tenerlos en cuenta, el primero eran pacientes con una edad mayor o igual a 40 años. La clase funcional de este grupo de pacientes era clase funcional 2-4, la fracción de lesión mayor del 40%, y que tuvieran alguna alteración como hipertrofia ventricular izquierda, el aumento del volumen indexado de la aurícula izquierda y como condición los péptidos natriuréticos, en este caso el NT-proBNP, mayor de 300, o si el paciente tenía una fibrilación auricular era mayor de 600. Importante entonces en ese punto final primario en el cual ellos tendrían que evaluar, entonces se incluyó el empeoramiento por insuficiencia cardíaca, o sea que el paciente necesitara una hospitalización por esa falla cardíaca, ya sea la primera vez o una hospitalización recurrente y muerte cardiovascular por esa etiología. Y lo importante del estudio fueron los desenlaces que lógicamente aportaron unos datos muy interesantes y que fueron muy consistentes con el estudio previo que se hizo con empaglifosina. Entonces, la dosis del medicamento que se utilizó en esa ocasión en este estudio, que fue dapaglifosina, fueron 10 miligramos. El total de pacientes fueron 6.263, 3.131 para el grupo de dapaglifosina de 10 miligramos y 3.132 para el grupo de placebo. Y el seguimiento promedio fue de 2.3 años. Cuando se analiza la tabla 1 de este estudio clínico, también es muy importante tenerla en cuenta porque representa como uno de los fenotipos que generalmente vemos en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La edad promedio 71 años, la representatividad de mujeres fue del 43%, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo 54%, se incluyó, como comentamos, un grupo de pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección mejorada y eso más o menos fue un 18%, y pacientes en clase funcional 2, el 73%. Un grupo especial de pacientes con fibrilación auricular que era cercano al 42%, diabéticos tipo 2, 44.3%, y lo otro que habría que analizar era cómo venían esos tratamientos, cómo venían esos pacientes tratados. De la utilización de diuréticos, que es como de la recomendación clase 1 en este grupo de pacientes con falla reducida, fue el 76%, utilización de betabloqueadores 82%, utilización de antagonista de receptor mineralocorticoide 42%, y si sumamos la utilización de IECA o bloqueadores de la receptora de la angiotensina, era cercano al 66%. Y sacubitril o valsartán, sí, la población fue del 5%. Entonces, cuando ya se evalúan los resultados de ese grupo de pacientes, encontramos de que en el grupo de pacientes que se utilizaba dapaglifosina hubo un beneficio en ese punto combinado de muerte cardiovascular y primera hospitalización o hospitalización por insuficiencia cardíaca importante, con una reducción de riesgo relativo del 18% y con un número necesario tratar de 32. Muy importante este análisis porque cuando se desglosa el beneficio tanto de muerte cardiovascular y de insuficiencia cardíaca o hospitalizaciones por falla cardíaca, no se encontró en muerte cardiovascular un beneficio, y el beneficio principalmente fue dado por la disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Importante los resultados de este estudio porque en el desenlace primario de muerte cardiovascular o empeoramiento por falla cardíaca se encontró un beneficio a favor de la población que utilizó dapaglifosina 10 miligramos con una reducción de riesgo relativo del 18% con un número necesario de tratar de 32. Cuando uno analiza estos dos desenlaces, encontramos de que muerte cardiovascular no se encontró ninguna diferencia, pero cuando aparece el empeoramiento por insuficiencia cardíaca, la reducción del riesgo relativo en esa población fue del 21%. Y los análisis tanto de muerte cardiovascular y de muerte por alguna causa no se encontró ningún beneficio. Importante de este estudio es el análisis de los subgrupos que esto fue preespecificado. y es importante tenerlo en cuenta, ya que de acuerdo a estos resultados establecemos la aplicabilidad, pero al mismo tiempo se podrían establecer ciertas hipótesis. Y el importante en este estudio es que, independiente de la edad, una población ya sea menor de 72 años o mayor de 72 años, hombres o mujeres, si el paciente era diabético o no era diabético, si el paciente tenía fibrilación auricular o no, incluso de los niveles de NT-proBNP, no se encontró o se sustentó de que el beneficio se daba a favor de la utilización de dapaglifosina. Este estudio también aportó otro dato importante, y es que el beneficio se encontró, y era una de las preguntas iniciales, durante el inicio del medicamento, durante la hospitalización o dentro de estos días luego de la hospitalización, encontrando beneficio. Y importante que se encontró un beneficio adicional en los pacientes que tenían mejoría de esa fracción de eyección. Cuando se desglosa por fracciones de eyección, ya sea entre 40 y 49%, 50 y 59%, la duda que existía de que si había no beneficio en la población de una fracción de eyección mayor del 60%, con este estudio y con la utilización de dapaglifosina, se encontró de que el beneficio persistía con la utilización de dapaglifosina en esta población. Entonces, este es un estudio supremamente importante porque aporta de manera adicional lo que el resultado preliminar que se había encontrado con empaglifosina en el estudio Emperor Preserver. Entonces, esto nos establece, y posiblemente, y eso podemos analizarlo más adelante, es la utilidad del medicamento en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, encontrando un medicamento que ofrece ese beneficio en un punto importante, que son las hospitalizaciones, que generan un costo importante para el sistema de salud. ¿De qué podemos concluir nosotros de este estudio? Que definitivamente la utilización de dapaglifosina reduce el componente primario de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca de manera total y de muerte cardiovascular, y al mismo tiempo tiene un impacto en la mejoría de calidad de vida en este grupo de pacientes. Estos resultados son consistentes en los diferentes grupos que fueron preespecificados, incluyendo ese grupo de pacientes que tuvieran fracción de eyección del ventrículo izquierdo mejorado, y no se encontró una atenuación del beneficio en los pacientes que tuvieran una fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor del 60% que se había obtenido o que se había visto en el estudio con empaglifosina. Ese impacto en hospitalizaciones recientes es muy, pero muy importante para tener en cuenta. Y lo otro es en el balance de seguridad, el número de eventos adversos serios que motivaran la descontinuación de este tratamiento fueron similar entre la utilización de dapaglifosina y el placebo. De ahí que este estudio llega a complementar, como les comentaba, un espacio o un vacío que había existido desde hace mucho tiempo. Pero de todos modos, a pesar de que encontramos un grupo de medicamentos que son los ISGLT2, hay que tener en cuenta siempre que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es un grupo que involucra diferentes fenotipos, y siempre nosotros como cardiólogos, a pesar de que tenemos un medicamento, no debemos olvidar siempre manejar de manera global los factores de riesgo asociados con estas patologías y hacerle siempre un seguimiento muy estricto a estos pacientes para lograr disminuir o impactar, en este caso, unos puntos importantes que son las hospitalizaciones.
Muchas gracias, doctor. Pues definitivamente estos pacientes son un reto para tratar. Los pacientes de fracción de eyección preservada son pacientes, primero, difíciles de identificar, y segundo, pues a la luz de la evidencia no teníamos tantos datos, pero afortunadamente en los últimos años hemos tenido cada vez más datos que nos ayuden y a soportar las terapias diferentes. Dos preguntas, doctor, como para concluir. Definitivamente los ISGLT2 se están posicionando como una medida de trabajo, como una terapia Definitivamente los ICGLT2 se están posicionando como una terapia obligada en la falla cardíaca independiente de la FEVI. ¿Qué opina usted respecto a esa posición, doctor?
Sí, es una pregunta muy interesante. Y entonces tenemos los tres escenarios. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, donde el beneficio con estos ISGLT2 se encontró de manera importante, tanto en mortalidad cardiovascular, mortalidad por todas las causas y rehospitalizaciones. Al mismo tiempo, este estudio nos establece una utilidad en esa población donde se incluyen los que tienen falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida y los que tienen falla cardíaca preservada. En ese análisis es un medicamento que podemos nosotros utilizarlo y estoy de acuerdo que se puede utilizar en las tres poblaciones y al mismo tiempo entonces eso nos lleva de pronto a una reflexión importante y esa muchos autores lo han mencionado y es en el sentido de que nosotros diagnosticamos un paciente con falla cardíaca y en ese documento que reporta la nueva definición de falla cardíaca donde se incluye los síntomas y síntomas por falla cardíaca en un paciente que tiene una alteración estructural o funcional y si ese paciente tenemos una documentación de que por lo menos tiene unos péptidos natriuréticos elevados independiente de la fracción de eyección que en ese momento pudiera no conocerlo estaríamos casi por estos estudios clínicos recomendando el inicio de esta medicación o estos medicamentos, logrando que el paciente los inicie de manera temprana y sabemos de que va a tener un beneficio. Pues eso es importante, esa pregunta en ese análisis, y creo que facilitaría mucho el enfoque y hay otros estudios adicionales que pudieran de pronto mencionar lo que acabo de comentar en relación de poder utilizarlo en los tres escenarios e incluso sin conocer la fracción de eyección, solamente síntomas y signos y síntomas, sospecha de que tenemos falla cardíaca por una alteración estructural o funcional y unos péptidos natriuréticos elevados.
Ese punto es clave, es muy importante, ¿no? No demorarnos en el inicio de la terapia para nuestros pacientes con falla cardíaca en sus diferentes aspectos y sus diferentes estadios. Y finalmente, ¿qué hay del análisis jerárquico en el desenlace que se realizó del conjunto del DELIVER y el DAPA-HF, con 11.000 pacientes que se vieron involucrados en esto?
Sí, Hugo, esa pregunta también muy interesante. Ese metaanálisis sí, que incluyó más de 11.000 pacientes y que incluyó los dos grandes estudios, DAPA-HF, que se realizó con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y el estudio que le acabo de comentar, que es el DELIVER, comparando dapaglifosina 10 miligramos con placebo. Definitivamente en ese metaanálisis ellos encontraron un beneficio significativo en muerte cardiovascular, en muerte por todas las causas, hospitalizaciones totales por insuficiencia cardíaca y primera hospitalización por falla cardíaca, y ellos le apostaron a un análisis en un punto final que son eventos cardiovasculares mayores como fue muerte cardiovascular, infarto y ataque cerebrovascular. En ese punto no fue significativo, pero en los anteriores sí fue significativo. Entonces es un estudio bastante interesante, hacen unos análisis estratificados, pero aporta primero de que cuando se agrupa toda la población, tanto es reducida, ahí se incluyen levemente reducida y preservada, el impacto en esos puntos que les comenté de muerte cardiovascular, muerte de todas las causas, hospitalizaciones totales y primera hospitalización por falla cardíaca supremamente importante. Entonces podemos decir en este momento de que este efecto general es consistente la dapaglifosina en todos los diferentes escenarios clínicos independiente de ese fenotipo de la fracción de eyección, ya sea reducida, levemente reducida o preservada. Otro punto adicional que quiero mencionar y que los autores lo mencionan en la discusión y es que a veces se nos hace difícil de pronto, y esto lo vemos nosotros en nuestro país, poder hacer un ecocardiograma a veces es demorado, no está disponible, hay barreras de recursos, el mismo sistema de salud. Y entonces, lo que había comentado, entonces, si en un momento determinado yo tengo el diagnóstico y tengo los péptidos independiente de que no sepa la fracción de eyección y no tenga el resultado del ecocardiograma, eso permite que yo pudiera iniciar el tratamiento. Entonces, y esto está dado por el beneficio que tienen los diferentes rangos de edad, entonces la fracción de edición en este momento no sería como el punto para poder determinar el inicio de la medicación. Lo otro que vemos con estos medicamentos es que al mismo tiempo que podemos iniciarlos de manera temprana, cuando digo temprano, o sea, podemos aprovechar la hospitalización del paciente para el inicio del medicamento, o si no se inicia de manera temprana, ojalá muy cercano a esa salida, y este estudio también demostró ese beneficio, y sabemos de que no necesita la titulación del medicamento, es fácil de utilizarlo, y sabemos que en los rangos de seguridad también son favorables. Entonces, todos estos puntos en discusión y que se analizan ofrecen, yo creería que un factor bastante importante para la utilización de los ISGLT2 en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca independiente de la fracción de eyección. Entonces, facilidad del inicio, no necesidad de titulación, un buen perfil de seguridad para que lo tengamos en cuenta cuando estemos utilizando o vayamos a utilizar estos medicamentos.
Doctor, muchísimas gracias. O sea, nos queda muy claro que los ISGLT2 son seguros, dan un beneficio a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca en sus diferentes espectros, en especial ahorita con los levemente reducida o con función preservada, y que no debemos retrasar el inicio de estos, y pues siempre estar de la mano de la clínica para poder definir cuándo vamos a seguir a estos pacientes.
Yo diría algo adicional de pronto, en las últimas guías ellos quedaron en fracción de eyección levemente reducida y preservada como una recomendación 2A. Posiblemente se modifiquen las guías y teniendo dos estudios con estos resultados favorables se conviertan como una recomendación clase 1, así que esperemos la actualización de guías para ver a qué nivel quedan.
Seguramente sí lo veremos en un tiempo, doctor. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy y por su tiempo y por la dedicación para preparar este artículo y desglosarlo de esta manera tan fácil y tan, digamos, entendible y accesible para todos nosotros. Y definitivamente este estudio nos va a aportar mucha y nos va a fortalecer en nuestras decisiones a la hora de tomar definiciones de terapias para nuestros pacientes con falla cardíaca.
Ha sido un interesante tema. Agradecer al doctor Hugo por esta invitación, presidente del capítulo de cardiólogos jóvenes, y al mismo tiempo a la Sociedad Colombiana de Cardiología por esta importante iniciativa que estoy convencido va a impactar en el avance académico de todos nuestros médicos que nos escuchan. Entonces, felicitaciones.
En el próximo podcast tendremos una entrega más de nuestro top en publicaciones con el doctor Mauricio Duque, uno de los artículos más leídos de nuestra revista de la Sociedad Colombiana de Cardiología, la repolarización auricular y sus implicaciones clínicas. Soy Hugo Alvarado, cardiólogo hemodinamista de la Fundación Clínica Shayo, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología, presidente del capítulo de Cardiólogos Jóvenes. Los esperamos en el siguiente podcast.